El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para nuestra amable audiencia en este domingo 15 de diciembre, justamente cuando estamos celebrando el tercer domingo de Adviento preparatorio a nuestra gran celebración de Navidad, pues hoy los saludo con mucho cariño a todos los que nos reciben a esta hora de la mañana de este maravilloso domingo, hoy día del Señor. Oramos para que el Padre Juan Fernando Gámez tenga su pronta recuperación en este día. No nos acompaña él, pero hoy tenemos una grata visita del Padre Libardo Panteves, que nos viene a visitar en estos días de Navidad aquí a Corpus Christi, concretamente a mi parroquia de San Juan de los Lagos. Padre Libardo, buenos días.
Muy buenos días, Padre Henry. Gracias por su invitación y la calurosa acogida que he tenido y que me he sentido en estos días aquí con ustedes. Pues sí, muchas gracias, de verdad me he sentido muy bien y gracias por esa acogida y por esa invitación que me hace hoy.
Y con este deseo grande de poder nosotros entrar a sus hogares a través de la radio con un programa nuevo, un programa que lo consideramos de formación espiritual, como es nuestro programa Semillas de Esperanza, pues vamos a iniciar en este día tomando de meditación el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor.
Estamos en la tercera lección del nuevo año litúrgico. ¿Recuerdan la primera lección? Estén despiertos. El Señor viene pero no sabemos qué día vendrá. ¿Recuerdan la segunda lección? Cambien de vida y de corazón. Lo que usted necesita es un trasplante. Juan, el predicador de la conversión, del juicio y de la cólera de Dios, está en la cárcel por denunciar al rey Herodes, el hombre que nunca se convirtió. A Juan le llegan rumores de la actuación de Jesús y empieza a dudar. Y le envía emisarios a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Este Jesús, por lo que cuentan, no ha venido a empuñar el hacha ni a inaugurar el día del juicio. ¿Será este el Mesías que anuncian los profetas? ¿Será este Jesús el que trae la salvación del mundo? ¿Será este Jesús el enviado por Dios o es un espejismo? Juan no tiene las cosas claras y duda y pregunta: dinos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no contesta a su pregunta con un sí o un no. Le invita a pensar, a interpretar la evidencia, a leer la realidad, a escuchar, a ver la transformación que está realizando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los tullidos se levantan. Jesús nos dice: el reino de Dios ha empezado a nacer porque los signos de la paz, la sanación, el servicio y del amor están presentes en mi ministerio. Porque los pobres son evangelizados, son aceptados y son transformados por el amor y el poder de Dios.
Hoy nosotros seguimos esperando. Nosotros creemos en Jesús, pero para mayor seguridad creemos también en el horóscopo. Nosotros que amamos a Jesús, pero no oímos el grito de los hermanos. Nosotros que queremos un barrio mejor, una colonia mejor, pero que lo hagan mejor otros. Nosotros, los que estamos seguros de que Jesús es el que tenía que venir, el Mesías prometido, nosotros deberíamos dudar un poco de nuestra seguridad. Dudar sí, porque tal vez vivimos la ilusión de Jesús, pero no la verdad de Jesús. Dudar sí, porque en esta jungla de asfalto y cristal hay muchos falsos profetas, muchos ángeles de tinieblas vestidos de luz y mucho orgullo vestido de humildad. El cristiano tiene que interrogarse y verificar su fe. Jesús no contestó a Juan con un sí o un no. Contestó con su vida, con sus obras. El cristiano tiene que verificar su fe. El cristiano escucha la buena noticia, no se escandaliza de las exigencias de Jesús y lucha por vivirlas hasta el fin. El cristiano ve, escucha y hace lo que hizo Jesús. Nosotros jugamos con ventaja. Ya sabemos cómo empezó y cómo termina la historia de Jesús. No es como en las telenovelas, pero estamos en el todavía no. Todavía no ha sido la segunda venida del Señor. Todavía no se han cumplido las promesas del Señor. Todavía no ha terminado el dolor y el sufrimiento. Todavía no se ha acabado la discriminación, el racismo y la explotación del hombre. Todavía no ha vencido el amor y la paz.
Jesús puso la semilla del amor y la regó con su sangre. Los creyentes, mientras vivimos en este mundo imperfecto, del todavía no, tenemos que regar también esa semilla con nuestra oración, nuestra lucha, nuestro interés por el ser humano. Jesús no es una ilusión, Jesús es la verdad. Jesús es el bien y el que hace el bien. Jesús es mi Salvador y el que me manda a salvar a mis hermanos. Jesús no ha venido a darme un certificado de buena conducta, ni el premio de la asistencia perfecta a la Eucaristía dominical. Si alguien te pregunta, ¿es Jesús el que tenía que venir o tengo que esperar a otro? Ojalá pudiera responderle, yo era ciego y ahora veo. Yo estaba enfermo y ahora estoy sanado. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo odiaba y ahora amo. Yo esperaba y buscaba otros salvadores y ahora solo busco al Señor Jesús. Con paciencia, como dice Santiago, espero la venida del Señor. Y en esta espera, como la tierra espera la lluvia de primavera, yo vivo haciendo el bien como mi Señor. Hay un cuadro titulado El día antes de Navidad. Cuatro niños felices ante una puerta. Detrás de la puerta, algo misterioso está pasando. Uno de puntillas mira por el agujero de la cerradura. Otro escucha atentamente para oír algo. Los dos pequeños sonríen maravillados porque intuyen que algo grande está pasando. Adviento es el día antes de la Navidad para nosotros.
Adviento, queridos oyentes, como lo hemos estado diciendo a lo largo de estos domingos, es un tiempo de impaciencia y de interrogantes y de espera de la autoridad competente. La autoridad competente viene a poner orden, a poner a cada uno en su sitio, a eliminar de raíz el mal y a acabar con los malos. La autoridad competente es la nueva tiranía. Para Juan, Jesús no cualifica como la autoridad competente, porque no viene a destruir nada, sino a imponer un nuevo orden, el de la compasión y la aceptación de todos. Volvamos nuevamente a hacernos esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les responde con mucho humor. Jesús, como tantas otras veces, contesta con la palabra de Dios. El profeta Isaías pone la respuesta en sus labios. Se despejarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo y volverán los rescatados del Señor. Vendrán con cantos y alegría perpetua. Si los ciegos ven, ¿cómo no sois capaces de ver vosotros el dedo de Dios señalando al nuevo Mesías? Si hay liberación y alegría, ¿cómo no sentís la presencia operante del que tenía que venir? Ya la espera terminó. Los signos nuevos hacen presente al Salvador. Los signos nuevos eliminan la religión del ayer. El templo, la ley, los sacrificios, la vieja Jerusalén. Todo esto queda abolido. Ahora comienza el tiempo nuevo. Tiempo de la alegría, de la transformación de las personas y de los hechos salvadores.
Nosotros, los buscadores de la salvación, de la salida de la crisis, los viejos del mundo con billete a ninguna parte, prisioneros como Juan en nuestra propia cárcel, venimos al templo cada domingo y damos por supuesto que Jesucristo es el que tenía que venir, el Mesías, el Señor, porque así lo aprendemos en el catecismo, porque lo dicen los curas que saben, Pero nos pasa lo mismo que a Juan. Dudamos. Y por si acaso tenemos una rueda de repuesto. Nuestros salvadores humanos, nos contentamos con la salvación en el acá. La del más allá puede esperar. Jesús no vino con un programa electoral bien elaborado y unas promesas imposibles. Vino a tirar por la borda todos los rituales y a responder con los hechos de la compasión, del perdón, de la sanación y del amor a todos sin distinción. Vino a sentarse con nosotros para que nuestro culto a Dios sea más verdadero y no nos sintamos tan solos. Vino a ser la palabra poderosa del principio de la creación, la que dice, hágase y se hace. Nosotros los católicos de Adviento y de siempre, queremos también una iglesia nueva. Ya no valen los signos de grandeza de ayer, los muchos bautizados sin fe, los grandes documentos vaticanos, las grandiosas y vacías catedrales. La iglesia como grandes documentos vaticanos, la iglesia como Jesús, tiene que hacer gestos y hechos de compasión que la hagan creíble ante los hombres y detecten la presencia misericordiosa de Dios, no la tiranía de la autoridad competente de la ley.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, queridos oyentes, qué bonito compartir con ustedes esta reflexión en esta primera sección, Encuentro con la Palabra. No hay duda que la palabra siempre lo ilumina todo y qué bueno, sería maravilloso poder que hoy no dejen de asistir a la celebración eucarística para escuchar este mensaje. Seguramente en su parroquia, donde tú asistes regularmente con tu familia, acuérdese que estamos de verdad invitándolos a vivir estos momentos previos a nuestra Navidad, a vivirlos en un ambiente muy de convivencia familiar. Y en esta sección, en esta segunda sección, que es el tema del día, quisiéramos plantear el sentido profundo que tiene la Navidad para quienes hacemos parte de la Iglesia Católica. Y también para quienes de una u otra manera reconocen a Jesús como Salvador. En otras palabras, queridos oyentes, el tema de hoy vamos a hablarles de verdad lo que significa la Navidad cristiana católica. La Navidad es el periodo más feliz del año, eso lo sabemos. La gente sonríe con más facilidad, da gusto ir caminando por las calles y ver las tiendas llenas de regalos, anuncios felicitándonos por la Navidad y el Año Nuevo, adornos, luces, estrellas, árboles de Navidad, Santa Claus que no debe faltar, nacimientos o belenes. Todos encuentran motivo para sentirse más hermanos, para reunirse en familia y dejar los problemas para después. Cada uno de los símbolos que tanto ambientan, crean y tanto regocijo nos dan, tiene un significado muy profundo. Muchos lo desconocen y se quedan solo en el adorno, sin llegar a la rica o al rico significado que hay detrás de él. Por ejemplo, la historia del popular árbol de Navidad. Los antiguos pueblos nórdicos, europeos, tenían la costumbre de adornar ciertos árboles de hojas perennes durante los últimos días de diciembre, es decir, durante el invierno, cuando toda la naturaleza pareciera que estuviera muerta y fría. Su verde perenne era símbolo de la inmortalidad. Al convertirse al cristianismo, los primeros cristianos, que eran muchas veces provenientes de la cultura pagana, conservaron esta tradición, pero cambiaron totalmente el significado, refiriéndolo a Cristo como el nuevo árbol de Jesé, que lo constata el libro de Isaías en el capítulo 11, versículos 1 al 3. San Bonifacio, por allá un obispo que tuvimos hacia el año 680, patrón y evangelizador de Alemania, llegó a la ciudad de Heismar la víspera de la Navidad y cortó de raíz una encina considerada sagrada. En su lugar, al día siguiente, día de Navidad, plantó un pinito verde y lo señaló como símbolo del nacimiento del Hijo de Dios. A partir de entonces, un árbol verde adornado con objetos brillantes alumbra en las casas, símbolo de la vida eterna que Cristo nos trajo al mundo, la perpetua primavera de la gracia. Del norte de Europa, la tradición se extendió a los Estados Unidos y de ahí al mundo entero.
El famoso Santa Claus, en su origen San Nicolás de Mira, vivió en el siglo IV en Mira, la actual Turquía. Existen numerosas leyendas sobre su persona y la fama de su nobleza y generosidad. Por ejemplo, cuando era joven, arrojó por la chimenea una cuantiosa suma de dinero a un pobre que no podía casar a sus hijas porque no tenía dinero para la dote. Su cuerpo fue trasladado a Bari, sur de Italia, en 1087. Su fama se extendió por toda Europa hasta llegar a Rusia, de donde es copatrono y junto con San Andrés. Los holandeses levantaron muchos altares en su honor y se cree que fueron colonizadores neerlandeses los que llevaron la devoción del santo a los Estados Unidos, donde se difundió la fama de Santa Claus. Este nombre es la deformación del original San Nicolás. La gran generosidad de la que hizo gala toda su vida le valió ser el simpático personaje que regala juguetes a los niños. Al inicio se le presentaba con un traje de obispo, como era en la realidad. La imaginación popular y la mercadotecnia han añadido el rubicundo anciano de barba larga y blanca, con un costal lleno de regalos a la espalda, la tronante y alegre risa, y el trineo volátil tirando por los renos. Es más evidente y en sí inmediato al significado religioso de los nacimientos, lo que conocemos en América Latina, o Belénes en España. San Francisco de Asís fue el que insistió en esta costumbre. En la víspera de Navidad del 1223, movido por el deseo de revivir el nacimiento del Señor en el establo, montó el primer nacimiento del que se tenga noticia en una cueva del bosque de Grecio, aldea italiana en la región toscana, con personas y animales reales. El hecho obtiene simpatía entre la gente. La costumbre de representar la cueva de Belén en el periodo navideño se extiende por toda Europa y América. Esta tradición adquiere fuerza sobre todo en los países de cultura latina. En algunas partes hay concursos de belenes donde se hacen verdaderas obras de arte.
Y continuando, queridos oyentes, con esta motivación que estamos haciendo y dándoles como un significado a tantas cosas que quizás vemos como extrañas, pero que nos alegran mucho en estos días, pues hablemos de la misma fecha de Navidad, que es el 25 de diciembre y tiene un origen muy peculiar. En la Roma pagana anterior al cristianismo, se celebraba la fiesta del nacimiento del Sol Invicto, Natalis Solis Invictis, como se dice en latín. Esta fecha era celebrada también por los celtas, germanos y otros pueblos antiguos. La fiesta tenía un significado religioso y al mismo tiempo psicológico. El 25 de diciembre coincide con el solsticio de invierno, es decir, el momento en que el sol alumbra menos, pero empieza a su vez la prolongación de su imperio. El astro de la luz había descendido en ese momento a su punto más débil, lo cual infundía al hombre primitivo terror de que las tinieblas pudieran apagarlo. Sin embargo, a partir del solsticio, el sol volvía a crecer en luz y calor, invicto e invencible. Celebrar ese resurgimiento tenía el significado de contraponer la luz a las sombras, la vida a la muerte. Los primeros cristianos vivían en la cultura romana y conocían esos ritos. El cristianismo, que respeta lo que de positivo hay en las culturas, tomó este aspecto positivo de la fiesta. Jesús mismo se definió como la luz del mundo. Además, la misma posición del sol ayudó a cristalizar la celebración. Los paganos veían el oriente como el origen de la luz y de la vida. Lux ex oriente, decían los latinos. El cristianismo nacido en Oriente, respecto al antiguo mundo clásico, aprovechó estos elementos de cultura y religiosidad para anunciar más fácilmente el mensaje cristiano. A partir de ahora, el sol que nace será Cristo, y con él la luz que ilumina nuestras almas en el camino de la salvación. Este mismo significado de la luz lo tienen las innumerables velas y luces que bellamente adornan el entorno navideño.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Pues bien, queridos oyentes, en esta última sección nos emocionamos tanto de hablar de este sentido tan grande que tiene la Navidad y tiene tantos aspectos. Solamente me resta con invitarlos a todos a partir de mañana a participar de las posadas de Navidad. Esta es una oportunidad, queridos oyentes, todos los católicos, de podernos reunir con las familias, con los vecinos, con nuestros parroquianos, con nuestros fieles y celebrar lo que se llaman las posadas de Navidad. Para muchos de nosotros en América Latina la llamamos las novenas de aguinaldo, cualquiera que sea el nombre que le coloquemos, pero es una oportunidad para prepararnos ya próximos a nuestra fiesta. En la parroquia de San Juan, justo mañana, vamos a inaugurar una gran posada mañana 16 de diciembre. De tal manera, pues que los invitamos y ojalá que esta última semana preparatoria a nuestra Navidad sea de verdad de un gozo grande de poder decir en este año 2013 sí podemos celebrar nuestra Navidad cristiana. Y con estos sentimientos, queridos oyentes, terminemos nuestro programa diciendo:
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.